Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este tiempo de información en la radio pública de Marbella. San Pedro de Alcántara quiere transformar la zona de entrada al paseo marítimo situada junto al bulevar, cambiando su fisonomía con una fuente transitable que homenajea su patrimonio, en concreto a la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar. Sobre el proyecto ha hablado esta mañana el teniente alcalde. Enseguida les contaremos los detalles, pero antes, como siempre, vamos con la previsión del tiempo. Es jueves 24 de febrero. La jornada se presenta cubierta, muy nubosa y con probabilidad de lluvias escasas. Día nublado con temperaturas que bajan ligeramente, con 19 grados de máxima y 12 de mínima. Los vientos soplan de componente este y a partir de mañana la previsión de AEMET anuncia la vuelta del temporal para Marbella. Tendremos alerta amarilla que durante el fin de semana, en concreto el sábado, será naranja, con vientos de fuerza 7 y olas que pueden llegar a los 4 metros.
Marbella Noticias.
LaNoción.es te permite conocer siempre las noticias de última hora de la provincia de Málaga y toda Andalucía para que sepas lo que acontece en tu provincia o ciudad como San Pedro Alcántara, Marbella o Estepona. La Noción proporciona seguridad ya que conocemos la realidad de nuestro alrededor. LaNoción.es para que sepas lo que realmente ocurre con las noticias de última hora de Málaga. Por cierto, aprovecha que disponemos de nuestro periódico digital para enterarte de las últimas noticias actualizadas y de todos los beneficios que trae el hecho de estar online. Entra en LaNoción.es, regístrate y consigue regalos.
Marbella Noticias.
Ya han comenzado los trabajos de remodelación de la rotonda de la Avenida del Mediterráneo en San Pedro de Alcántara. Era una necesidad planteada por los vecinos ante el deteriorado estado del barco que se encuentra en ella, que ahora junto con las cadenas y la escollera serán retirados. En su lugar se ha proyectado una transformación abriendo este espacio al mar, conectándolo con las raíces históricas de San Pedro de Alcántara. Además, Javier García es teniente alcalde de San Pedro Alcántara y Andrés Manuel Mateo, arquitecto.
Vamos a sustituir este barco, lo vamos a sustituir por una actuación que va a llevar una fuente central, una fuente que va a ser una réplica de la pila bautismal de la Basílica Paleocristiana Vega del Mar y una conexión del pasado, de las raíces de San Pedro Alcántara con el futuro. ¿Y con qué el futuro? Pues lógicamente el futuro de San Pedro pasa en gran parte por la zona sur y estamos hablando de una de sus principales avenidas, la Avenida del Mediterráneo, y va a significar pues abrir. Lo hicimos con el bulevar, es abrir las ventanas par en par y seguir abriendo puertas y ventanas hacia el mar.
La idea de una fuente siempre es desde un punto de vista contemplativo, pero en este caso queríamos además, desde el punto de vista contemplativo, tener una experiencia. Y esa experiencia, pues, como hemos intentado lograr, es hacer que la fuente se pueda pasar a través de ella, ¿no? Y esa experiencia de la gente poder pasar por una fuente y hacer como una especie de bautismo al pasar por medio de la fuente.
Los trabajos se extenderán durante unos 5 meses con la idea de que concluyan a finales de junio para salvar la temporada alta. El presupuesto de ejecución asciende a unos 290.000 euros.
No va a tener afecciones, salvo algún corte de calzada con respecto al tema de las canalizaciones de agua y electricidad, que se va a hacer dentro de la Avenida del Mediterráneo y se actúa en una superficie de 1.180 metros cuadrados. Va a traer consigo la demolición, la retirada del barco, la demolición de la fuente existente, la retirada de las cadenas, de la escollera.
Un guiño al pasado sin perder de vista el futuro, que según el teniente alcalde pasa por abrir nuevos espacios en la zona sur.
Zonas de espacios abiertos y después, lógicamente, modificación de mobiliario, alumbrado, una nueva red de pluviales y también muy importante decir que en este caso la fuente va a venir también con un alumbrado ornamental, ¿no? Luces de colores.
transformación que también aprovechará para eliminar desniveles y barreras arquitectónicas de la calzada. Y cambiamos de asunto, siguen en marcha las reuniones entre vecinos de cada barrio junto a Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Policía Local. La delegación puso en marcha estos encuentros a mediados del pasado año. Esta vez era el turno del Distrito Oeste, uno de los distritos con mayor población, que acarrea más complicaciones a la hora del cumplimiento de las ordenanzas. Hemos hablado con José Eduardo Díaz, concejal de Seguridad Ciudadana.
Esas órdenes de servicio luego se comprueban, que es el resultado, y se hace un balance con las propias asociaciones y colectivos. Por eso hoy le estamos contando el trabajo que se ha realizado. Fundamentalmente ha sido prioritario en el cumplimiento de ordenanzas, ha sido todo lo que tiene que ver con el control del botellón, que es una zona que sufre pues un alto índice de este tipo de concentraciones por parte de los jóvenes.
Con casi 1.000 actas por este tipo de concentraciones, los botellones durante 2021 se pretende reforzar la vigilancia de esta infracción. Paralelamente lleva a cabo una campaña de inspección de ocupación de la vía pública, además de todo lo relativo al tráfico. Además, ya se está aplicando el programa Conduce y Camina, un modelo policial de cercanía y proximidad que consiste en marcar recorridos para hacer a pie por parte de los agentes y reforzar así la estructura de seguridad en los distritos. Y vamos ahora con los datos del COVID en nuestro municipio. Continúan las oscilaciones en la incidencia de la pandemia. Tras los ligeros descensos de los últimos días, hoy tenemos un ascenso también ligero, eso sí, de 8 puntos. Si es llamativo el número de nuevos casos, que vuelve a ser elevado, supera el centenar, y ya son más casos de infecciones que de personas curadas. Una vez más, lo negativo es una nueva víctima mortal. Llevamos 3 días consecutivos notificando nuevos fallecimientos. Después de los últimos temporales de Levante y ante la proximidad de la Semana Santa, el Grupo Popular trasladará al pleno de este viernes una propuesta para exigir al Gobierno central que actúe para garantizar su arreglo y puesta a punto, trabajos que se solicitan con antelación ante la certeza de que, según el portavoz de los populares, el proyecto de estabilización de las playas con los espigones permanece paralizado en el Ministerio. Una solución transitoria que pasa por realizar aportes de arena. Enrique Rodríguez, portavoz del PP en Marbella y San Pedro.
Mientras que el Gobierno socialista no desbloquea esa solución definitiva tan necesaria, la estabilización de la playa con espigones, es necesario que tome medidas urgentes para esta temporada. Le pedimos el aporte inmediato de arena en las zonas más afectadas por los temporales. El Gobierno le vamos a reclamar que actúe con anticipación.
Otra de las propuestas va dirigida a las entidades financieras del municipio, a las que se les insta a garantizar los servicios y atenciones a colectivos vulnerables como los mayores. Asegura que durante el proceso de reestructuración y digitalización se han perdido 12.000 empleos en la banca y han desaparecido alrededor de 3.000 oficinas en todo el país. Además, exigirán al Ministerio de Economía el cumplimiento de la Ley General de Derechos al Consumidor y el Ayuntamiento se sumará a la petición, aportando además otra iniciativa.
Le hará el ofrecimiento, y así lo haremos en el Pleno si sale adelante la moción, que esperemos que sí, que salga adelante, pues, poner a disposición de ellos espacios municipales para poder dar servicios como la implantación de cajeros, pero también creo que será importante reclamar a todas las administraciones procesos que permitan que los colectivos vulnerables puedan tener herramientas para su digitalización.
La tercera propuesta que llevará el PP al Pleno pasa por exigir al Gobierno central que actúe para poner fin a la escalada del precio de los hidrocarburos. Los populares aseguran que reduciendo los impuestos que se les aplica es posible atenuar la subida de los precios. Y una sola moción llevará OSP al Pleno de mañana. En ella, la formación solicita la modificación de varios trazados y desdoblamientos de viales en diferentes carreteras, entre ellas la que une Nueva Andalucía con San Pedro, que su portavoz Manuel Osorio considera que después de 26 años desde que se diseñó, se ha quedado corta. En su lugar proponen realizar un trazado mucho menos invasivo por encima de las Medranas para salir a la rotonda de entrada a Benavís. Además, también piden otras mejoras una vez que se ha recepcionado la carretera A397, la carretera de Ronda.
Hacer una entrada por calle Castilla, es decir, calle Castilla es el pabellón Elena Benítez, ¿vale? Está justo pegado a la carretera, ahí hace una entrada, de esa entrada llegas a calle Castilla sube por Doña Juanita sube por el Arquillo y vienes a salir a la circunvalación y todo el que venga a ir a la Divina Pastora, a Fuente Nueva, a la zona de, a la zona norte de San Pedro, no tiene por qué cruzar San Pedro, sino que entra por allí.
Dentro de la propuesta, Opción Sanpedreña solicita una tercera mejora que se refiere a la de servidumbre de la misma carretera de Ronda para, según afirma, evitar que se pierda terreno público.
La servidumbre para realizar el acerado, el carril bici y tal, se comparta porque ya incluso se llegó a hablar con el señor Olivo, que es el propietario de la otra finca. Incluso llegó a decir este caballero que él lo hacía, él lo acometía, lo hacía en la zona de su terreno. ¿Por qué? Porque después podemos utilizar los terrenos públicos que están en esa servidumbre, como es el tema del rocódromo, para los espacios culturales, para la gente joven.
Y seguimos en clave política, aunque con otros asuntos. Son cuatro los nombres que el PSOE, a petición de vecinos y colectivos, planteará también en el Pleno para ser designados, entre los 16 ciudadanos honorarios de Marbella 2022. Francisco González Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel, histórico Dios Momo e impulsor de la recuperación de las tradiciones en honor a la Virgen del Pilar, y las hermanas Maldonado, María Teresa y María Victoria, siempre vinculadas a la ciudad con su escuela de baile, el carnaval o su Belén viviente, son los elegidos. El cuarto es el flamencólogo Juan Recio, presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca. Lo explicaba esta mañana el concejal del PSOE, José Bernal.
Maestro que llegó en los años 70, maestro en los primeros colegios públicos de Marbella, primero en el Gil Muñiz, después en el Vicente Alessandre, y una persona que además ha arrancado muchos eventos y actividades, siendo incluso de los primigenios en el que ponía en marcha pues costumbres que ya se han quedado prácticamente apegados al día a día de nuestra ciudad. Por ejemplo, y entre ellas, una de las personas que hizo uno de los primeros belenes vivientes en el Colegio Gil Muñiz, los impulsó en los años 70.
Además, el PSOE llevará a pleno tres mociones para que se redacte un reglamento, se articulen ayudas económicas para los negocios afectados por obras públicas, para pedir a la Junta que nos recorte el número de profesionales del Plan Orienta y que se destine parte de los fondos europeos Next Generation a la rehabilitación de viviendas en diferentes barrios de la ciudad. Y el Ayuntamiento, como decimos, va a celebrar este viernes mañana el Pleno Ordinario de febrero y nuevamente volverá a ser telemático. Comenzará a las 10 de la mañana con una veintena de puntos en el orden del día. En esta sesión será efectivo, además, el cambio de régimen del primer teniente de alcalde, Félix Romero, que abandona la dedicación exclusiva, y se conocerán los cambios en el equipo de gobierno al concretar la alcaldesa la reasignación de funciones y condiciones en diferentes direcciones generales. También se aprobará de forma definitiva la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. A las puertas del 8 de marzo habrá una propuesta institucional para el Día Internacional de la Mujer y se dará vía libre para iniciar el procedimiento para el hermanamiento de San Pedro Alcántara con Arenas de San Pedro, que se celebrará el día 30 de abril en la localidad abulense. En las mociones del equipo de gobierno se prevé dar nombre además a varias calles de nuestra ciudad y ya por urgencia se aprobará el nombre de las 16 personas que serán ciudadanos honorarios de Marbella 2022. Ayuda para realizar tareas cotidianas, para disfrutar de ocio en compañía de otros y tomar contacto con disciplinas que mejoran su estado de forma físico y psicológico. Este es el contenido de algunos de los programas que tienen en marcha Cruz Roja Marbella para las personas mayores, iniciativas que se reparten entre su sede en la calle Javier Arraiza y el Centro de Mayores de Divina Pastora, actividades que cuentan con unos 200 usuarios, eso sí. A consecuencia de la pandemia, el número de beneficiarios de talleres y actividades descendió por miedo al contagio. Laura Mañas es responsable del programa de mayores en Cruz Roja Marbella.
Por un lado ha disminuido en lo que es la atención de la asistencia a talleres, ha disminuido por el miedo de la pandemia, al COVID, pero creo que hemos aumentado otro tipo de atenciones como son las asistencias telefónicas. De hecho, pusimos un programa en marcha que es Cruz Roja Te Escucha, que era un teléfono gratuito que sigue a día de hoy, donde las personas mayores pueden llamar y tienen atención psicológica.
Y para recordar todos estos servicios, Cruz Roja ha salido este jueves a la calle, a la vez que ha aprovechado para realizar una campaña de toma de tensión, y es que mejorar el día a día de los ancianos es el propósito de este colectivo. Escuchamos a Beatriz García, enfermera del programa Salud Cruz Roja Marbella.
Excursiones, si alguna persona mayor necesita acompañamiento, alguna cita médica o acompañamiento, que le vayamos a la farmacia a comprar algún medicamento, dispositivos de apoyo, pues andadores, muletas.
Otro de los ejes del programa de atención de Cruz Roja es la formación para que se familiaricen, por ejemplo, con el uso del móvil, aprendan a tener una alimentación saludable o a cuidar de su memoria. Y hablamos ahora de fiesta de carnaval, que ya ha llegado y San Pedro comenzará este viernes por la tarde todas sus actividades en el bulevar, con un horario concentrado entre las 4 y las 8. La primera jornada estará dedicada a los más pequeños. Escuchamos a Javier García, teniente alcalde de San Pedro.
Un teatro, que será el anfiteatro, la obra Las Risas. Sí, también se realizará el concurso de disfraces. El sábado, que es el día, podemos decir, importante, el concurso de disfraces de adultos, y también podemos decir que en la tarde de carnaval, donde estarán las carrozas expuestas en el bulevar, porque hemos querido acotarlo todo en el bulevar.
En Marbella, el carnaval se iniciará el sábado con el pregón a cargo de Miguel Alcalá Marín, la presentación de la Venus, la ninfa y el dios Momo, así como la imposición del escudo de oro a Miguel López y la actuación de la comparsa de Tino Tobar, Tinología. Ya el domingo, el bulevar Pablo Raez acogerá una jornada de diversión para los más pequeños con el bulevar de la fantasía. Y el 27 será el día de las agrupaciones de carnaval en San Pedro, con la chirigota sanpedreña Te Quiero de Aquí a Lima, y las chirigotas gaditanas del Love, Ya Son Five de Kai, y la del Vera, Hincha Peloteando, además de la comparsa de Tino Tobar. Será un fin de semana largo, ya que el lunes, con motivo del Día de Andalucía, San Pedro no solo celebrará la tradicional izada de banderas, sino una tarde musical con 4 conciertos gratuitos en el Paseo de las Palmeras.
Desde la 1 de la tarde tendremos distintas actuaciones en el Paseo de las Palmeras, en Marqués del Duero, donde a través de la Delegación de Cultura pues vamos a tener distintas actuaciones musicales que culminarán con un tributo a Medina Zahara y Juan de Lola, que será el fin de fiesta que realmente pondrá fin a la celebración del Día de Andalucía.
Y en Marbella, además de las actividades por el Día de Andalucía, el carnaval seguirá su marcha con 2 eventos tradicionales que se unen en el bulevar Pablo Raez, como son la chorizada de la Asociación Cultural Carnavalesca y la mejillonada de los Nocheros, en memoria de Antonio Ruiva, el Extranjeros. Y hoy niños y niñas del Colegio Los Olivos han celebrado el carnaval con un pasacalles. Alrededor de 500 personas, entre alumnado, profesorado y familiares, han participado en esta actividad, que ha dado comienzo con una batucada de materiales reciclados. Los disfraces protagonistas de esta festividad, ambientados en el origen del universo, con un paso por cada una de las civilizaciones. Víctor Sánchez es director del Colegio Los Olivos.
Importante siempre la colaboración de la familia, porque a veces pues nosotros podemos hacer un trabajo por detrás, podemos proponer ideas, pero lógicamente si no hay colaboración de la familia es complicado hacer las cosas. Entonces, en este sentido, muy bien, ¿no? Los niños súper contentos. Sabemos que a los niños les encanta disfrazarse, salir de la rutina, ir a la calle, a las familias verlo. Por lo tanto, bueno, yo creo que todos satisfechos y contentos.
Desde la dirección del colegio destacan además la ayuda y la colaboración de los familiares, creadores de gran parte de los atuendos. Escuchamos a algunos de los alumnos.
Mi madre me ha ayudado a hacer todo este traje, yo le he ayudado un poco en las plumas y lo demás me lo ha hecho ella.
Mi madre también me ha hecho el traje y yo le he ayudado un poco mientras que ella trabajaba.
Un mes previo de preparación con unidades didácticas sobre el inicio de los tiempos, para que puedan plasmar toda la teoría en forma de disfraz y diversión. Y hablamos ahora de cultura fotográfica, porque el taller de fotografía que el Ayuntamiento ofrece a través de Arte y Cultura es un clásico en la enseñanza municipal. María José Villanueva continúa trabajando con su alumnado curso tras curso los distintos aspectos de un arte que ha avanzado al paso de las nuevas tecnologías. Visitamos la escuela en una jornada dedicada a la iluminación con cámara analógica. Escuchamos a la profesora María José Villanueva.
Básicamente entender un poquito de la parte técnica, pero tener creatividad para poder hacer una composición interesante. O sea que es un poco, digamos, los dos ingredientes básicos que necesitamos.
La fotografía digital permite ciertas ventajas, además, sobre la analógica, que también es una opción con su propio encanto.
La diferencia principalmente es la herramienta. En una utilizas una cámara con película que luego tienes que revelar y procesar en un laboratorio tradicional, y la fotografía digital pues utiliza una cámara digital y el procesado, la manipulación de la imagen es a través de cualquier software de ordenador.
Y además la oferta es amplia para quien esté interesado en esta opción.
Tenemos 6 grupos. Tres grupos de fotografía analógica, un nivel inicial, un nivel avanzado y un taller abierto, que es el que está ahora. Y luego tenemos otros 3 grupos, 2 de fotografía inicial digital y 1 de fotografía digital avanzado. El tema de las edades, pues es muy heterogénea. Digamos que aquí se pueden inscribir personas a partir de 16 años hasta lo que quiera.
El retrato es uno de los trabajos más entretenidos para los alumnos, que también disfrutan mucho de la fotografía macro y la de aves. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información en la radio pública de Marbella. Eso sí, recuerden, en Televisión Marbella tienen otras 2 citas con las noticias a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Disfruten de la tarde, cuídense, hasta mañana.
Marbella Noticias.